BBC Radio 1. Una nueva edición de este Cociente Animal con Germán de Agosto, acá en la BBC Radio 1. Germán, ¿cómo estamos?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Cómo andás, Germán?
Andamos bien,
todo pero
bien.
Pero economista de cabecera.
Por ahora sí.
Sí. Si no me... Hasta que demuestren lo contrario.
Hasta que se equivoque con alguna predicción o pronóstico. Y
ya tiró varias, Germán.
Alguna. Todos con cautela, ¿no? Sí. Me encontré con el ministro de la salida.
¿Llegaste a cruzarte con la
Astori? Sí, lo interceptaban las cámaras.
¿Cómo reacciona Germán de Agosto frente a Astori? Se presenta, le dice: ¿qué tal, contador Germán de Agosto?
Acá el economista de Agosto.
Colega, pero por supuesto con no tanta experiencia. O lo mira como quien ve pasar a Mickey Mouse y dice: ah, mirá, es el ministro.
Creo que un lugar en el medio de esos dos escenarios, siempre con respeto.
¿Saludaste o no?
No, porque le estaba justo de espalda.
Ah, bueno, está. No quería hacer.
Varias cámaras.
Estaban
agarrando.
¿Estaba toda la prensa abajo?
Y había como por lo menos dos o tres cámaras.
Opa. Sí. Y no metiste carucha ahí.
Y bueno, espero que me esperen a mí después, ¿no?
No estaba el país, ¿no?
Yo salgo en media hora.
La palabra que le dedicó al país.
El país le dio durísimo. Sí. Bueno, bien, Germán, ¿con qué tema venimos para hoy?
Y bueno, hoy el que nos quedó pendiente de la semana pasada es la industria manufacturera, que fue el dato de cierre que tuvimos la semana pasada.
Bien.
Y en este suerte de balance que vamos cerrando columna a columna, nos toca ver qué sucedió con la industria. Aparte, creo que se puede discutir en... después de su gira por Juan Lacase, y es un poco en qué anda a nivel agregado el sector.
Claro, sí. Ajá. La industria manufacturera siempre es un gran tema para el país, digo, un gran tema a nivel político, ¿no? Porque durante décadas hubo políticas que intentaron apuntalar la industria con valor agregado en Uruguay a través de subsidios, ¿no? De transferencias desde el sector público. A partir de los 90 hubo una liberalización de la economía donde muchas de estas industrias desaparecieron, se reconvirtieron. Pero a partir del 2000 también, y sobre todo a partir de después de la crisis, hubo un crecimiento de estas, supongo, ¿no? De estas industrias, que después se vio trancado porque muchas de estas industrias también exportan a Argentina, y Argentina, con las trabas en las cuotas de importación, puso en jaque a varias de estas industrias. Bueno, parte de lo que está pasando en el departamento de Colonia tiene que ver con eso, y con Presur, con la imprenta que nunca llegó a funcionar porque no podían exportar hacia Argentina. Y ahora están en otra situación preocupante, un poco por los costos del país y por la coyuntura externa.
Tal cual, sí, las dificultades comenzaron en 2012 cuando arrancan las trabas en Argentina, y desde ahí hemos tenido... en una situación bastante complicada, por lo menos al nivel del núcleo. Vamos a discutir a ver qué es ese núcleo, porque también en los últimos años estuvimos bastante influidos por ejemplo, la producción de las plantas de celulosa.
Claro.
Que eso distorsiona toda la producción de la industria y te muestra realidades que probablemente no sean la realidad de, por ejemplo, de Fanapel, de otras industrias más chicas que quedan opacadas ante el peso de esas industrias.
Bien. ¿El dato concreto cuál es?
Lo que vamos a hablar es, primero, capaz que dos precisiones.
Dale.
Una de esas, por ejemplo, tiene que ver con los datos a nivel mensual, que lo mismo que conversábamos con la semana pasada con el mercado laboral, tienen bastante volatilidad y por eso hay que ser cuidadosos a la hora de interpretar. Eso es porque vamos a hablar puntualmente del dato de diciembre.
Bien.
Después, la otra puntualización que tiene que ver con los agregados que vemos. Uno es ver la industria, eso lo publica el INE, y ahí tenemos todo el conjunto de la industria, y eso a veces te queda distorsionado por determinadas ramas. Por eso, uno de los agregados que se mira, y que de hecho ese lo publica el INE, es la industria sin la refinería de ANCAP.
Bien.
Porque tiene una alta variabilidad y aparte porque pesa bastante. El otro agregado, que ya no lo publica el INE, pero lo que miramos los economistas, es, además de la refinería, le sacamos dos ramas. La rama que tiene metido a UPM y a Monte del Plata, que es la rama 2101, y la rama 1549 que tiene la fábrica de PepsiCo. ¿Por qué? Porque tienen un alto peso y te distorsionan la lectura de la realidad del sector.
Claro, por fuera, sí, PepsiCo también opera en zona franca, en Colonia, lo mismo que UPM, y son, bueno, dos grandes multinacionales que operan para el mundo, ¿no?
Exactamente. Entonces, muchas veces cuando ves el dato de la industria, lo que ves es probablemente el crecimiento de esas ramas, y no tanto te perdés lo que está pasando con la mayoría, claro, de las industrias y empresas que generan producción.
Y haciéndose ese desagregado, entonces, ¿qué es lo que...?
Entonces, siendo al dato de diciembre, que es el que conocimos la semana pasada, lo que tenemos es un crecimiento de 5,6% de la industria manufacturera. Eso es... en diciembre de 2016 versus diciembre de 2015, es un buen crecimiento. Si le excluimos la refinería ANCAP, el crecimiento es mejor, es de 6%. Y además, si nos quedamos con el último agregado, que es donde vemos la trayectoria del núcleo de la industria, el sí. crecimiento es todavía mejor y la variación interanual es de 6,7%.
¿6,7%?
O sea que tuvimos un diciembre con un repunte significativo de la industria, que aparte está explicado principalmente...
O sea, 6 veces más que el PBI, si lo pensamos de esa manera, ¿no? Que
y bueno,
es una industria.
Sí, ¿no?
Digo, engañosamente.
Una estimación de... Pero sí, es un cierre de diciembre muy bueno, con un crecimiento significativo, que aparte confirma lo que sucedía en noviembre. Y deja atrás un poco las dudas que estaba en octubre, que los datos fueron bastante malos.
Y si nos comparamos con 2011, 2012...
Ahí va, eso es en lo que tiene que ver. Si quieren discutimos más un poquito sobre el dato de diciembre, después nos metemos en el dato anual, ¿no? Que al final es lo más interesante, porque te muestra realidades que no son las mismas en la primera que en la segunda mitad.
Perfecto.
Entonces, además, más allá de esos agregados, si lo miramos a la interna de la industria y vemos, por ejemplo... ¿Cuál es la proporción de ramas industriales que crecen sobre el total de las ramas? Que es más o menos lo que te muestra, por ejemplo, el índice de difusión. Tenemos que es bastante generalizada la mejora en diciembre. O sea, más o menos un 70% de las ramas crecen en relación a diciembre de 2015. Esos guarismos eran del 40% a mediados del año pasado y a mediados de los años anteriores.
O sea que a todas les fue mejor, más o menos.
A la mayoría de las industrias, exactamente. Sin duda hay muchas realidades, por ejemplo, la de Fanapel, que no están recogidas en esa mejora, pero lo que se puede decir es que fue bastante generalizado a nivel de las industrias. Uh-huh. En las que tuvieron mayor incidencia, fue... En términos de... Ahí está capaz que otra predicción que no hicimos al principio, ¿no? Que parte nos va a servir para analizar, por ejemplo, el dato del producto, y es el tema de mirar variaciones o mirar incidencias, ¿no? Y en este caso preferí mirar cuáles son las ramas que tuvieron mayor incidencia sobre el dato y no tanto las que crecieron o decrecieron más.
Bien.
¿Por qué? Porque la incidencia no solamente tiene en cuenta cuánto varió la rama, sino cuánto es el peso relativo.
Perfecto.
Entonces, puede haber ramas muy pequeñas que varíen mucho, tanto para arriba como para abajo, y que no muevan la aguja de la industria. O al revés,
claro.
Ramas que son muy pesadas... pero que tienen crecimientos más moderados, o de crecimientos más moderados, pero sí que se traducen en crecimientos importantes de la industria.
Bien, entonces mirando las incidencias,
vamos a dar una pista más. Y ahí tenemos, por ejemplo, en diciembre la que tuvo mayor incidencia fue en molinos arroceros, que tuvo una incidencia de casi un punto porcentual en el dato de la industria agregada. Después es fabricación de productos farmacéuticos, con una incidencia de 0.9 puntos porcentuales, y los frigoríficos en un tercer lugar. Eso por el lado de los que tuvieron mayor incidencia positiva. Y en lo que tiene que ver con las incidencias negativas, tuvimos la fabricación de vehículos automotores, que ahí tenemos una incidencia de casi medio punto porcentual, y la fabricación de instrumentos médicos. Después, otra cosa que podemos mirar y charlar cuando hablamos del comportamiento de la industria en diciembre, y también lo vamos a ver para el año, es indicadores laborales.
Bien.
Y ahí tenemos un resultado que es mixto. Por un lado, tenemos una contracción del índice de personal ocupado, pero... con un crecimiento del índice de horas trabajadas en la industria. Y eso es todo lo que refiere al dato puntual del mes de diciembre. Ahora, si quieren, pasamos a ver...
O sea que la demanda de trabajo se contrajo.
Sí, efectivamente. Es en línea con lo que discutíamos
la vez pasada.
De empleos que se habían destruido en el año.
Pero no así las horas de producción.
Pero, pero en contraposición tenemos una mejora de las horas de trabajadas en la industria durante diciembre, ¿no? Acá siempre estamos viendo
diciembre. Sí, siempre estamos viendo diciembre. Diciembre de 2006 en relación a diciembre de 2015.
Ahora vamos a ver cómo cerró el año.
Exactamente. Claro. Y como dijimos, aparte, hay que tener cuidado al interpretarlo porque tienen bastante volatilidad esos datos.
Bien.
Entonces, con esa mejora del cierre del año, lo que tenemos es... que a nivel anual lo que es un crecimiento de apenas 0,3% a nivel de la industria agregada. O sea que prácticamente se mantuvo estancada en relación a 2015, pero con un comportamiento bastante dispar en lo que fue la primera mitad del año y lo que fue la segunda mitad del año. Similar a lo que pasaba con el mercado laboral y similar a lo que pasaba con la actividad, probablemente.
Bien, no fue los primeros seis meses de 2016 fueron muy distintos a los...
Claro, hay unos primeros seis meses principalmente de contracción y una recuperación que se fue insinuando y fue insinuando y tomando impulso más sobre la segunda mitad con este cierre de noviembre y diciembre que fue muy bueno.
¿Y esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que se espera un mejor 2017 o que no hay que hacer predicción?
¿No? O sea, ¿cuál hay?
Claro, ¿no? Porque decís, bueno, a ver, no, tampoco sabes cuáles son
efectivamente,
las cosas que te pueden cambiar en el año.
Lo que dijimos primero está ese punto, y lo que dijimos es que la industria está, en el agregado, está más o menos estancada. Si además volvemos a los agregados que mencionamos, y sacamos la refinería, sí, ya nos pasamos a terreno negativo.
Terreno negativo.
Ahí caímos 1% en relación a promedio 2015.
Sacando la refinería.
Sacando la refinería de ANCAP. Y de vuelta, yendo al núcleo, que es ahí además de la refinería, lo que sacamos es las plantas de celulosa y aparte la fábrica de PepsiCo. Y ahí lo que tenemos es una contracción también similar, de 0,9% en relación a el año pasado.
¿El 2015 fue un mal año? ¿Había sido un mal año?
El 2015 había sido un año bastante complejo, principalmente en la segunda mitad del 2015. O sea que las comparaciones interanuales, de cuando tenés un piso bajo, tienden a estar dando una pauta de crecimiento más importante.
Bien, pero el dato ANCAP específicamente, con todas las medidas que se tomaron para ANCAP, o sea, el rendimiento de ANCAP fue mucho menor de lo que esperaba, de lo que fue, lo que se esperaba, digamos.
Y creo que en realidad ahí estuvo en línea y más allá de los resultados negativos y eso, la incidencia que tiene la producción o la refinería ANCAP sigue siendo, cuando lo miras a nivel de la industria, sigue siendo más importante, independientemente de todos los problemas que están aparejados sobre.
Pero es una facturación de miles de millones, digamos,
sí, ANCAP, sin duda.
Mil y pico de millones de dólares.
Y mira, la refinería ANCAP, si lo miramos en términos de las incidencias por rama, incidió 1.1% puntos porcentuales del crecimiento en a lo largo del año. De hecho, fue la rama que más incidencia tuvo positiva sobre el crecimiento ya a nivel anual, no mensual.
Claro.
Y ahí lo que tenemos también es una situación distinta cuando miramos ese porcentaje de ramas que crecen sobre las ramas que no crecen. Sobre el total de ramas, perdón. Y ahí lo que tenemos es, cuando miramos todo el año, más o menos solamente un 43% de las ramas crecen en términos interanuales, que contrasta con ese 70% que teníamos en diciembre. O sea que en el año la mayoría de las ramas caen. No así la de la industria de la de la refinería.
La de la refinería de ANCAP.
Exactamente.
Bien, Germán Agosto, muchas gracias.
¿Pronto?
Sí, bueno, pronto. ¿Algún datito más que quisieras tirar?
No, capaz que redondeamos lo de las perspectivas.
Dale.
En base a la pregunta, bueno, simplemente.
Sí, perfecto.
Porque no quería llegar a las perspectivas sin haber pasado por la lectura anual.
Bien.
Y ahí lo que tenemos, sí, que insinúa un mejor año para el 2017, probablemente sea un mejor año. Todavía hay que ser cautos con los datos y esperaremos a que salgan los primeros datos de este año. Eso es lo que tiene que ver con el núcleo, o sea que podría continuar esa recuperación moderada del núcleo, pero lo que vamos a tener, y es importante, es una parada por mantenimiento justamente de la refinería de ANCAP. Y eso va a influir en el agregado de la industria y probablemente en 2017 tengamos una contracción de la industria manufacturera, principalmente explicada por esa parada de mantenimiento de ANCAP. Es importante ver qué va a suceder con la región y es importante también qué va a pasar con la trayectoria del dólar para ver si la recomposición de la competitividad ayuda a los sectores exportadores de nuestra industria.
Perfecto. Ahora sí, lo despedimos a Germán. Vamos a hacer la tanda. El flash y después vamos a tener una mesa.